entrevista. Tomás Cardoso tiene la información.
Este lunes, con la presencia del presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comenzaron los debates sobre temas cruciales en las 10 comisiones del Parlamento cubano, dentro del tercer periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura. Para el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, en el complicado panorama económico de la isla, hay dos posiciones dentro del gobierno, pero la solución no pasa, lamentablemente, por la Asamblea Nacional.
En Cuba hay un debate muy fuerte en este momento. El sector duro quiere que se adopte en determinadas medidas. Y por otra parte están los sectores más liberales, que quieren que Cuba evolucione, pero que están dominados y totalmente controlados por el Partido Comunista, que es el responsable de que en Cuba no se hagan los cambios que son necesarios para que la economía funcione. No podemos comparar el juego político que existe en el Parlamento cubano con el que hay en otros países democráticos y plurales del mundo. Yo creo que la distancia es tan grande que da vértigo, ¿verdad?
La sesión matutina comenzó con la Comisión de Asuntos Económicos y la intervención del ministro del ramo, Alejandro Gil Fernández. Para el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, los diputados cubanos no tienen libertad de legislar por las presiones del Partido Comunista.
Es un parlamento tan es así que no se respeta a los mismos parlamentarios, que sabemos que también son manipulados, son vulnerables a esa política partidista y que existe sobre ellos un mecanismo de presión también por parte de las autoridades. El poder está dividido en tres grandes grupos. Un grupo es el partido, otro grupo que es el gobierno y otro grupo que son los militares cercanos a Raúl. Esas son las tres posiciones que hay ahora mismo en el entorno cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El expresidente argentino Fernando de la Rúa murió este martes a los 81 años tras permanecer varios meses internado por dolencias cardiovasculares y renales, así informó la agencia estatal TELAM. El presidente Mauricio Macri escribió en su cuenta de Twitter que la trayectoria democrática de la Rúa merece el reconocimiento de todos los argentinos y pidió que los ciudadanos acompañen a su familia en este difícil momento. Y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, descalifica el informe de la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Por su parte, organizaciones gubernamentales alertan todo lo contrario, que no tendrá voluntad política para rectificar. Desde Caracas nos informa ahora Aymara Lorenzo.
El gobernante Nicolás Maduro descalificó el informe presentado ante la Organización de Naciones Unidas el viernes 5 de julio por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre la crisis en Venezuela.
Creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. Y Venezuela no siente ninguna presión. Un papel mal escrito que no expresa la verdad de Venezuela es rechazado por el mundo. Lo lamento porque yo lo recibí con buena voluntad.
Maduro habló sobre este tema justo el día en que ya se encuentran embarbados tanto sus representantes como los de la oposición para explorar una salida, acompañados por la mediación del Reino de Noruega. La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia advierte que es un mal indicio la reacción de Maduro, según dijo a Radio Martí una de sus directoras, Ana Leonora Costa.
Podemos ver el desprecio que tiene Nicolás Maduro por los derechos humanos. Este desprecio quedó reflejado en el informe presentado por la alta comisionada. Las declaraciones demuestran que no hay ninguna intención de Nicolás Maduro de garantizar los derechos humanos.
Asimismo, la organización no gubernamental Provea advierte que la postura de Maduro es señal de que no habrá voluntad política para rectificar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En entrevista con la cadena CNN en español, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, afirmó que, a diferencia del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, él no cree que la solución en ese país debe pasar por las armas. Dijo que en Venezuela se debe llegar a una solución integral, negociada y democrática, que incluye pasar por un gobierno provisional y fecha también para unas elecciones democráticas. Sobre otro tema, el caso de sobornos o de Brecht, Cortizo afirmó que es imperdonable y ha causado un daño incalculable a la región y también a Panamá. Finalmente, sobre los llamados papeles de Panamá, dijo a CNN en español que su gobierno acaba de crear una unidad para la competitividad para los servicios financieros internacionales, para fortalecerlos y hacerlos más transparentes. Y Carrie Lam, jefa de gobierno de Hong Kong, dijo el lunes que el proyecto de ley sobre las extradiciones a China está muerto, aunque se negó a anunciar la retirada del texto como reclaman los manifestantes. Por su parte, líderes del movimiento anti-extradición dijeron que continuarán sus protestas hasta que legalmente no se retire el polémico texto. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a otra entrega más de Ventana Miami. Comenzábamos ayer con la historia de Guanabacoa, con la historia de la familia Villalobos, con la historia de un hombre, uno de los alcaldes más populares de Cuba en la historia republicana, porque fue 20 años alcalde y fue reelecto democráticamente. Cada vez que se postulaba, 5 veces, reelecto democráticamente. Además, ese señor tuvo la habilidad de hacer cosas que no eran cosas que se estaban, que eran costumbres de la época. Se adelantó al futuro, porque todavía aquí siguen inventando cosas que ya estaban inventadas en Guanabacoa. Y José Villalobos es abogado. Bueno, tu padre estaba en la política, tu hijo estaba en la política y tú no te metiste en la política.
No, yo sí me metí en la política. Lo que pasa es que yo era una especie de sándwich. Yo estaba en el medio, ¿no era? Porque cuando nosotros llegamos, y ayer hablábamos nosotros de mi abuelo, que se había pasado toda su vida manejando dinero, y cuando se murió lo tuvimos que enterrar haciendo una ponina. Mi padre fue alcalde de Guanabacoa y cuando le confiscaron sus propiedades, lo único que le confiscaron fue la casa hipotecada donde vivía. Y cuando llegó a Miami tuvo que ser taxista. O sea que a pesar de haber sido el alcalde de más longitud en Cuba, vinimos y él vivía de su trabajo. Cuando llegó aquí, lo primero que fue taxista durante muchos años. Mis hermanos trabajaron como trabajé yo. Yo trabajé de techero. Mi hermano Miguelón, que trabajó para ti también, uh-huh, aquí en la ciudad de Miami, manejaba un elevador, porque en aquella época no habían elevadores automáticos. Pero yo te quería decir lo siguiente. En Guanabacoa hubieron unos progresos extraordinarios. Poco se sabe de lo que es levantar la bandera azul. En aquella época era muy popular porque levantar la bandera azul en un municipio o en una entidad gubernamental era que el presupuesto estaba balanceado. O sea que en Guanabacoa todos los años, excepto uno que hubo una crisis nacional, se levantó en el municipio de Guanabacoa la bandera azul. Pero con esa pequeña, en realidad, si comparamos con los ingresos del municipio de La Habana, se hicieron cosas maravillosas. Por ejemplo, en este momento todavía se juega béisbol en un estadio de béisbol que se llamaba el Estadio de Beche, que lo hizo Lolo Villalobos en Guanabacoa. Es decir, ahora le dicen el Estadio Latinoamericano, pero eso lo hizo Lolo Villalobos hace 70 años. En Cuba, uno de los problemas clásicos que hay en este momento es la falta de agua, ¿verdad? En Guanabacoa, cuando la colonia, había un acueducto que se llama Alvear, que se suplía no solamente La Habana, sino también Guanabacoa y Regla, con los suministros de ese acueducto. Pues ese acueducto tenía muchos problemas porque era muy viejo, tenía muchos salideros, etcétera. Y en Guanabacoa se hizo... Lolo Villalobos descubrió que había un manantial, por ejemplo, la Cotorra, que se servía agua a domicilio. Había un manantial que se llamaba El Benigno. O sea que Lolo Villalobos, con los propios fondos municipales y con unos fondos de la Lotería Nacional, hizo no solamente alcantarillado, sino además de eso, sistema completo de agua, de distribución de agua para la ciudad de Guanabacoa y otros barrios aledaños. Pero eso no fue lo único. Ese triunfo estaba también, cada vez que tú haces un hueco para poner una cañería, tú tienes que pavimentar arriba, porque tú no lo puedes dejar como está ahora, todo lleno de huecos y de baches, ¿no? ¿Verdad? En aquella época, todas las calles de Guanabacoa fueron pavimentadas. Se hizo el Palacio Municipal. Con el pequeño presupuesto que había en Guanabacoa, se hizo un Palacio Municipal que todavía se utiliza como gobierno. En Guanabacoa, yo no sé si se sabe o si se dicen que es imposible, pero el alcalde municipal, Lolo Villalobos, no solamente creó casas de socorro, sino además de eso las habilitó con automóviles y médicos que te hacían visitas a domicilio gratis a las personas que no lo podían pagar. Yo no conozco ninguna ciudad en los Estados Unidos.
No existe.
Que
no existe, es que no existe, además porque no puede existir, no hay los recursos para hacer eso, y sin embargo tu padre lo inventó.
Bueno, yo no sé si lo inventó, bueno, pero yo te hablo lo que yo...
Digo,
que
me
yo
parece sé. Que en aquel momento sería una de las pocas ciudades en el planeta Tierra que tenía ese servicio.
Bueno, tenía no solamente médicos, sino además tenía estudiantes. Cada casa de socorro había no solamente servicios de emergencia, sino también su ambulancia. Y además el servicio de ambulancia de emergencia tenía servicios dentales. O sea, el que tenía necesidad de trabajos dentales iba a la casa de socorro y lo tenía absolutamente gratis. No le tenía que pagar absolutamente nada. Pero una de las obras de importancia, de gran importancia, fue el mercado municipal. En La Habana había un mercado donde se vendían todo tipo de enseres, vegetales, etcétera. Y había, francamente, un olor rancio siempre. Pero en Guanabacoa se hizo como una plazoleta, como se hacen aquí los edificios de parqueo, que eran que se entra por un lugar y entonces se va por una rampa y se va subiendo y se va subiendo, ¿no? En aquella época se hizo el mercado municipal de ese mismo estilo. ¿Y por qué se hizo de ese mismo estilo? Porque al terminar el día, para que fuera saludable y para que fuera limpio, venía una, lo que le decían, la pipa municipal, y entonces iba fregando el piso de todo el edificio hasta llegar abajo, y además se recogía la basura. O sea que esas cosas que se hablan, yo quiero que la gente sepa lo siguiente, se llegó hasta el extremo que en Cuba había emigración. Sí, había emigración. Tú podías ir a la embajada americana y a menos de una semana tú tenías your green card para entrar en los Estados Unidos de Norteamérica.
Era residente.
Y sin embargo, la gente no lo hacía. O sea que las cosas no estaban tan malas.
Eran muy pocos los cubanos que emigraban económicamente.
Pero,
sino porque querían ir a Nueva York o venir a Miami tal vez a retirarse, etcétera.
Pero una de las razones más importantes fue la siguiente, sino para darse a conocer, porque, por ejemplo, Guanabacoa fue la fuente cultural de la República. En Guanabacoa hubieron los más destacados autores, artistas, como Bola de Nieve y otros muchos como él, que emigraron, sino viajaron a través del mundo, llevando la cultura cubana, no solamente a New York, que era la capital del mundo, sino además de eso a Francia y a Latinoamérica, comenzando por México. Cuba, por supuesto, tenía el Liceo Municipal, donde Martí iba a disertar la propaganda revolucionaria a favor de la libertad de Cuba. O sea que Guanabacoa era un centro no solamente comercial e industrial, sino además de eso cultural.
¿Quiénes vivían en Guanabacoa? En Guanabacoa, pues a veces decían, bueno, hay muchos santeros que viven en Guanabacoa, pero siempre volvíamos a Lolo Villalobos, los que recuerdan la isla, que Lolo Villalobos tenía aquello como un estuchito, como una joyita. ¿De qué partido era él? ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo llegó alcalde ese señor?
Bueno, te voy a leer otra vez. Lo que quizás te leí ayer o quizás hoy te lo leí, un artículo que había salido en la revista Bohemia, donde decía, en Guanabacoa, ¿quién salió? Ganó Lolo Villalobos. Y otro le dijo, ¿pero el gobierno o la oposición? Dice, no, ganó Lolo. ¿Okay? Una de las obras que todavía se disfruta en Cuba es el túnel debajo de la Bahía de La Habana.
Correcto.
¿Ok? Imagínate el
centro. Y no lo hizo Fidel Castro.
No, lo hizo Batista. Además de eso, lo hizo, decían que, por ejemplo, nosotros éramos una colonia americana. ¿Ok? Para hacer el túnel de La Habana se hizo una licitación. Y una de las compañías grandes estaba representando por Milton Eisenhower, el hermano del presidente Dwight D. Eisenhower. Y la otra era una compañía francesa. La compañía francesa ofreció mejores términos y se le otorgó la contrata del túnel de La Habana a la compañía francesa y no a la compañía americana. Ahora imagínate tú el centro de La Habana, donde comienza el túnel de La Habana, que es pegado al centro comercial de la capital de la República. Solamente alrededor de 6, 7 minutos tú estabas en Guanabacoa, porque el terminal debajo de la bahía, del otro lado, lo que le dicen La Habana del Este, nosotros decíamos que era Guanabacoa del Oeste. O sea que allí estaba totalmente a punto de desarrollarse con los grandes edificios, las grandes escuelas, etcétera, que se tenía planificado en Guanabacoa a través de ese proyecto que, entre otros, lo inició y lo no solamente trató con su influencia de que ese monumento arquitectónico se pudiera hacer a través del túnel de La Habana.
En la historia, por supuesto que Lolo Villalobos tiene que tener una página muy importante. Uno supondría que en una nación normal, en una nación que sea, pues, como cualquier nación del mundo, cuando un alcalde deja una marca de tal naturaleza, algo lo recuerda. Bueno, nombran el ayuntamiento por ese alcalde, hacen algo, pero yo sé que tú no tienes odio ni tienes rencor, pero debes de tener tristeza que no se recuerde en Guanabacoa a Lolo Villalobos.
Bueno, es coincidental que tú me hagas esa pregunta, porque hace poco, no tengo en este momento la fotografía, pero hace poco me llegó una fotografía de Guanabacoa, donde había un graffiti, o sea, escrito en una pared, Viva Lolo.
Ahora, 60 años después.
60 años después decía Viva Lolo. Es un graffiti en una pared de Guanabacoa. Así que
eso es un tributo.
Sí, lo es. Yo creo que, como tú sabes, se ha reescrito la historia. La única revolución que hubo en Cuba es la revolución de Fidel Castro y sus asesores. Pero eso quedó y eso queda. Las personas que visitan, yo no, nunca he visitado a Cuba ni la pienso visitar, como el padre Félix Varela, que nunca visitó a una Cuba esclava. Yo no he visitado Cuba, pero me vienen muchas personas de Cuba, hablan muchas personas de Cuba y sobre todo muchas personas de Guanabacoa. Guanabacoa en este momento no tiene agua, la basura está en la calle. Por ejemplo, yo vivía detrás del colegio Escolapios de Guanabacoa, que era un monumento arquitectónico. Y había una muralla grandísima porque los niveles de las calles eran distintas. Esa muralla se ha destruido, el colegio desapareció. O sea que no existe calle, que me hayan dicho a mí, en Guanabacoa, donde haya que tener mucho cuidado para transitar en vehículos. Así que esa comparación. Hace poco yo vi algo que salió en la internet, es lo siguiente. Estaba la fotografía de Hiroshima, en el momento, días después de la bomba de Hiroshima, la atómica en Hiroshima, que terminó con la Segunda Guerra Mundial, destruida totalmente. Y entonces al lado, una fotografía de La Habana, en aquella época. La Habana progresista, llena de luces, etcétera. 60 años después, fotografía de Hiroshima, llena de luces, llena de edificios, llena de progreso, hombre, etcétera.
Es una ciudad global. Yo he estado allí, en Hiroshima, en Japón.
Y entonces, al lado, una fotografía de La Habana de hoy.
Que
parecía Hiroshima del año 1945.
Absolutamente. Es como si hubieran tirado una bomba. ¿Lolo era de algún partido? ¿De qué partido? ¿Cómo hacía campaña?
Mira, en Cuba había muchos partidos, sobre todo en la... Pocos saben que en la Constitución de 1940 participaron todo el mundo, incluyendo los comunistas. Los comunistas, por supuesto, en aquella época eran no eran tan radicales como lo son ahora, ¿no? Sino eran más mansos. En Cuba había Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Unión Progresista, Partido Popular, partidos locales. Él participó en casi todos los partidos a través de la historia. Él fue, por ejemplo, en la época revolucionaria se creó el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, el PRCA. Grau San Martín, la primera elección que se hizo después del año 1940, se hizo el 1 de junio del año 1940, y salió Fulgencio Batista y Saldívar por voto popular. En el año 1944, Batista presentó a su candidato, ¿no era? Y el candidato de Batista perdió y ganó Grau San Martín. Batista le entregó el poder y se fue a su casa, ¿no era? Grau San Martín cumplió sus 4 años, hubo unas elecciones populares y salió Carlos Prío Socarra. O sea que hubo transición democrática. Después hubieron unas series de situaciones que provocó el regreso de Batista, etcétera, y finalmente Fidel Castro. Pero en Cuba no solamente hay que reconocer que en Cuba, por ejemplo, empecé a hablar de Camagüey y de la pangola, pero ahora te voy a hablar del arroz. En Cuba se exportaba arroz. Lo que pasa es que Fidel Castro lo sabía todo y dijo que como en China el arroz se hacía en las zonas donde había mucha agua, como en la Ciénaga de Zapata, pues quitó los sembrados de arroz de Camagüey y lo puso en la Ciénaga de Zapata, que es salobre. O sea, se mató todo el arroz que había en Cuba. Entonces, Cuba hoy tiene que importar arroz. Cuba hoy tiene que importar de los Estados Unidos. Los Estados Unidos le vende en este momento...
Absolutamente. Eso está permitido por la ley, pero tiene que pagar en efectivo.
Sí, pero lo que pasa es que lo que en Cuba dicen que es bloqueo es que ellos lo que quieren es que se lo den gratis.
Que se lo den gratis y que le den crédito para no pagar. Una vez le pagaron a España la flota de pesquero con caramelo, se la pagaron. Yo quiero que me hables de tu hijo, Alex.
Alex nació en los Estados Unidos. Alex fue para mí un niño ejemplar. Era como todos los niños, revoltoso, etcétera. Pero desde muy jovencito, desde que él estaba en la primaria, él se destacó como político y fue presidente de su clase, no solamente de su clase, sino de la escuela, Henry Flagler, cuando tenía quizás 11 años. Después fue a high school. Fue a la Universidad de Miami y después a Tallahassee. Trabajó para el senador entonces, muy amigo de los cubanos, que se llamaba Lawton Charles, como asesor. Se graduó de Derecho, comenzó en Tallahassee, comenzó a trabajar conmigo. Decidió en algún momento el llamado de la política. Se aspiró a representante en la primera vez. Fue representante durante 10 años, perdón, 8 años. Y después fue senador durante 10 años. En aquella época, la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado del Estado de la Florida, toda era demócrata. En este momento, la mayoría, toda, entonces no solamente en la Cámara de Representantes, es republicana. O sea que el cambio ha sido dramático. Pero la diferencia era que los demócratas de antes no eran los demócratas de ahora. Y los políticos de antes no eran los políticos de ahora. Por ejemplo, él hizo sus primeras leyes, como estaba en la minoría, había nada más que 4 cubanos allí. Miguel de Grande, estaba él, estaba otros que no vienen a la memoria en este momento. Pero, ¿cómo tú pasas una ley siendo una absoluta minoría, si no es tratar de ir al otro lado y que te apoyaran para tú pasar esa ley? Pues esas leyes se pasaron. Por ejemplo, una, no sé si te acuerdas, que en el estado de la Florida hay 67 condados. La capital del progreso en el estado de la Florida se llama Miami. Correcto. Sin embargo, Miami, cuando paga los impuestos, se pagan los impuestos, es la última que recibe dinero para las escuelas. O sea, recibe menos dinero por alumno que cualquier otro condado en el estado de la Florida. Y la razón es la siguiente: hay 40 senadores y solamente 3 representan a Miami-Dade County. El resto son del norte. O sea que cuando se va a dividir el pastel del dinero, se va para el norte. Hubo un referéndum constitucional donde se reducían las clases de 40 alumnos
a 16.
A 16 o a 20. Entonces, esa enmienda constitucional la encabezó Alex Villalobos. Alex Villalobos no solamente logró que se mandaran más maestros y más dinero para el condado de él, sino se hicieran más escuelas, o sea, que hubieran más edificaciones para escuelas en Miami-Dade County. En aquella época también uno de los problemas que había era que, por ejemplo, un criminal lo condenaban a 20 años y lo soltaban a los 5 años. Pues le hizo una ley que se llamó Jimmy Rice Act, por un asesino que mató a un niño, que tú tenías que cumplir el 100% de la condena a los criminales. Cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, tú hiciste un delito, cometiste un delito tan grave como ese, o te mereces o la pena de muerte o que te pases la vida en prisión. Eso fue uno de los logros de Alex Villalobos. Otro de los logros que pudo hacer fue la protección al domestic violence, o sea, la violencia doméstica. Que eso fue una ley que pasó como él, del principal, aquí le dicen sponsor.
Auspiciador, sí.
Auspiciador de esa ley. O sea que Alex Villalobos terminó su periodo de representante, aspiró a senador y salió senador. Fue senador durante 10 años. O sea que hubieron 3 elecciones consecutivas. La última elección fue bastante crítica, bastante dura, porque la oposición recaudó una enorme cantidad de dinero. Recaudaron 12 millones y tanto para un escaño de senador, en contra de casi nada que teníamos nosotros, pero nosotros pudimos prevalecer y mi hijo salió senador y fue líder de la mayoría republicana en el Senado de la Florida.
Un papá orgulloso, pero además tiene razón de estar orgulloso. Yo te voy a seguir abusando de tu generosidad y quiero que mañana me hables de los Estados Unidos de América. Tú te has codeado con presidentes, tú conoces presidentes latinoamericanos, tú has representado a muchas compañías grandes y has estudiado la historia de los Estados Unidos. Así que, por favor, regresa mañana.
Con mucho gusto.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí.